lo que mi alma resuena como talento natural, yo voy a estar subiendo mis niveles de felicidad.
Hola, soy Dr. G y te doy la bienvenida a mi zona automágica. En este podcast quiero regalarte mi experiencia como mentora de mindfulness. Quiero que cada uno de los episodios realmente añada valor a tu experiencia y así puedas parar el piloto automático y empezar a vivir como yo en automágico. Cada uno de los episodios quiero que sea una conversación entre tú y yo. Así que presta atención y recuerda que todo lo que hacemos en esta vida debe venir con una intención clara. La mía es poder entregarte lo mejor que tengo y ayudarte a crear una mejor realidad. Espero lo recibas en tu corazón porque va desde el mío y así empezamos.
Y hoy les voy a comentar, la conversación va a estar alrededor de la conexión que tiene el mindfulness con la psicología positiva. La psicología positiva trabaja todo lo referente al ser desde el momento presente hacia adelante. No quiere decir que en psicología positiva nosotros no estudiemos nuestro pasado y no veamos nuestra sombra. De hecho, es parte indispensable si realmente queremos avanzar y transformar nuestra realidad. Pero lo más bonito de la psicología positiva es que nos invita a anclarnos hacia el bienestar y valorar la luz que existe en toda oscuridad. Porque si no existiese luz, no pudiéramos ver la oscuridad, y si no existiese oscuridad, no existiese la luz. Es decir, en cada momento de nuestro presente, nosotros vamos a poder percibir la ambivalencia de la luz y la oscuridad. Pero la psicología positiva nos da las indicaciones y las direcciones para permanecer más atento a aquello que produzca luz. En la psicología positiva y en el modelo PERMA del Dr. Martin Seligman, de quien les voy a hablar en un segundo, hablamos sobre cómo aumentamos nuestro bienestar a través de la conexión directa en lo que nosotros hacemos en el momento presente. Es decir, dependiendo de la responsabilidad que nosotros le coloquemos a cada acción en el aquí y en el ahora, dependerá nuestro bienestar. Y en ese modelo de PERMA se trata de el estudio y del embrace para poder arropar todas las acciones que llevamos en el día a día, dentro de nuestras relaciones y dentro de nuestro querer transformarnos a nivel personal. En psicología positiva estudiamos entonces el bienestar a través de la calidad de nuestras relaciones, a través de cómo nosotros nos sentimos vivas, a través de ese sentido y propósito que va más allá de mí. Y también en la psicología positiva vemos o evaluamos nuestro bienestar a través de qué tanta conciencia le ponemos a nosotros mismos y el autocrecimiento, que es aquella transformación diaria. Y dentro de todo eso que nosotros estudiamos en la psicología positiva, en donde tenemos intervenciones concretas, y al final de esta presentación yo les voy a regalar una herramienta y una intervención de psicología positiva, dentro de todo aquello que nosotros estamos buscando para poder transformarnos y seguir avanzando, las fortalezas de carácter desarrolladas por Martin Seligman, como pueden ver allí, la espiritualidad es parte principal de nuestro carácter como seres humanos. Tenemos el humor, tenemos el autocontrol, la perspectiva, el amor. Quiere decir entonces que nuestra personalidad, que es moldeable, que se puede transformar, que ya sabemos que por neuroplasticidad nuestro cerebro se moldea cuando nosotros lo estamos exponiendo a un nuevo conocimiento, una nueva experiencia. La espiritualidad es parte importante de lo que nosotros vamos a ir fomentando y que nos da la fortaleza de nuestro carácter. Decía que el doctor Martin Seligman es el padre de la psicología positiva y él nos invita a ver la espiritualidad como una oportunidad para comprometernos con nuestra trascendencia. Y estoy hablando de espiritualidad, de mindfulness y de psicología. Yo no estoy hablando de religiones, yo no estoy hablando ni siquiera de cultos o tendencias, yo estoy hablando de aquello que ya somos y de aquella reflexión que nosotros debemos hacer diario en nuestro momento presente para poder encontrar esa integración, ese balance que necesitamos para poder seguir hacia adelante. Doctora Barbara Fredrickson habla del bouncing forward, es decir, saltar hacia adelante. Cuando nosotros estamos en esta búsqueda de transformación, cuando estamos realmente conectados con aquello que sabemos nos puede procurar bienestar, y además estamos conscientes de que cultivando nuestra espiritualidad, nosotros vamos a tener muchas más herramientas para adelantarnos, salir de donde estamos y poder seguir transformándonos, nuestro bienestar, y es lo que vengo a hablar hoy, va a ser pleno. Porque la espiritualidad es una manera íntima y subjetiva de percibir lo intangible. Es a través de la espiritualidad como nosotros experimentamos la vida. Y también la falta de espiritualidad nos da una visión diferente de esa vida. La invitación de hoy definitivamente es a cultivar aquello que nos hace vibrar dentro de nosotros, entendiendo que somos un espíritu, un alma, y que estamos dentro de un cuerpo humano que nos ayuda a transitar esta experiencia, pero que si no tomamos silencio y si no nos sentimos realmente en esencia lo que somos, vamos a pasar, como siempre digo, la vida viviendo con el piloto automático encendido y no nos vamos a dar cuenta de las cosas que están pasando. En la espiritualidad, a través de las prácticas del mindfulness y la psicología positiva, he podido encontrar ese punto flexible para poder entender a un todo. Es decir, cuando nosotros percibimos a través de la espiritualidad la humanidad que nos rodea, las situaciones que nos rodean, somos capaces de observarlo objetivamente a través de esa subjetividad. Porque ¿qué estamos buscando? El bienestar pleno para todos. La correlación positiva entonces que existe entre la espiritualidad y no el bienestar que nosotros vamos a lograr como seres humanos, entra en el aumento del optimismo y entra en la expansión de nuestra salud mental. De nuevo, yo no estoy aquí recomendando ningún tipo de religión ni ningún tipo de práctica. Lo bonito del mindfulness es que lo podemos aplicar y practicar sin distinción de religiones, de edades, de absolutamente nada. Es simplemente la disposición de ser responsable sobre nuestra realidad y entender que cuando soy consciente de este momento que estoy viviendo ahora y que realmente le pongo intencionalidad a cada una de mis acciones, yo podré tener muchas más oportunidades de tener un presente pleno, lleno de bienestar, y no el presente que alguien decida para mí. De nuevo, la correlación existe entre espiritualidad y bienestar porque nos ayuda a ver las cosas al menos de una mejor manera. Uno de los principios, y voy a hablar de eso dentro de un ratito, los principios del mindfulness es la aceptación. Entendemos entonces que la espiritualidad es aceptar aquello que yo puedo cambiar y aceptar las cosas que no puedo cambiar, y estar bien. Y a pesar de la incertidumbre y a pesar del miedo que eso nos pueda representar, con el cultivar de la espiritualidad, nosotros somos capaces de ver la foto completa. Entonces la conexión se hace mucho más fácil ahora entender cómo la psicología positiva y el mindfulness dentro de ese gran paraguas llamado espiritualidad tiene sentido para nosotros empezar a tomar las prácticas del mindfulness con mucho más conciencia, porque nos va a nutrir el ser y nos va a ayudar a poder proyectarnos de una manera mucho más coherente con aquello que estamos pensando y aquello que estamos sintiendo. El mindfulness, entonces, siendo la capacidad de estar presente con conciencia plena, sin juzgarlo, como dice Jon Kabat-Zinn, y como si de ello dependiese nuestra vida. Y aparte, yo voy a tener una cultura de bienestar, de felicidad y de observación de mis propias experiencias a través de esa línea frágil llamada espiritualidad. Yo puedo realmente valorar lo que está delante de mí. Y sobre todo, me empiezo a volver mucho más congruente y responsable de la realidad que estoy viviendo. La espiritualidad, de nuevo, es un hilo que me va a ayudar a mí a mantenerme en mi centro, que va a ayudarme a abrir esos espacios, como los dice Viktor Frankl, el espacio entre el estímulo y la respuesta, existe la libertad para escoger cómo yo quiero accionar, no reaccionar, porque cuando me doy tiempo para pensar, yo tomo acciones y decisiones, no reacciono en automático. Y cuando yo estoy en ese espacio, yo puedo entonces dar paso a un bienestar pleno. ¿Y qué es un bienestar pleno? Es ese bienestar que nos ayuda a nosotros a navegar la vida desde la paz y desde la tranquilidad. Pero ese bienestar pleno tiene que ser cultivado en cada momento, apreciando lo que ese momento presente es y no lo que quiero que sea. Hay muchos momentos en la vida en que nosotros, sobre todo ahora con el COVID, la incertidumbre nos embriaga, el miedo nos puede detener. Pero cuando nosotros hacemos de las prácticas del mindfulness y mantenemos una conciencia plena en cada una de las acciones, que es la invitación de la psicología positiva, nosotros podemos, desde nuestra paz interior, navegar los retos que se nos presentan. ¿Siempre vamos a estar contentos? No, sería negar la existencia de otras emociones, y Delia Román nos acaba de dar una gran charla sobre gestión de emociones. Las emociones están allí para sentirlas. Lo importante es sentirlas con conciencia. Como siempre digo, si vamos a llorar, lloramos consciente. Si vamos a patalear, pataleamos consciente. Pero mientras más conciencia le pongamos nosotros a nuestras emociones, menos irracionales van a ser, y voy a mantener mucha más estabilidad dentro de ese compendio de emociones. La invitación de hoy es a llevar esa mirada hacia nosotros y experimentar el mundo desde allí. Fíjense que cuando comencé la charla, empecé hablando sobre el externo, la psicología positiva, cómo nosotros desde el presente podemos avanzar. El mindfulness me da a mí las prácticas para volver a verme, para poder realmente volver a ser el protagonista de esta película que yo estoy viviendo. Y la espiritualidad es el hilo que nos va a envolver para que cada una de las acciones que nosotros tomemos en el momento presente sean coherentes con eso que yo quiero vivir. Es decir, si quieres vivir en bienestar pleno, tienes que empezar a verte. Siempre lo digo de manera muy coloquial. Dejemos de ser ese bombillo del Porsche. No sé si en los países que me acompañan, Porsche es la antesala de las casas. Y empecemos a ser la lamparita de la mesita de noche. No es necesario estar en todo, saberlo todo, brillar afuera. No tiene sentido. Yo puedo ser una luz aquí, chiquitica. Y desde allí, desde mi ser, empezar a hacer cambios tan importantes, generar milagros dentro de mí para poder ver una realidad diferente y todo cambia. Como decía Wayne Dyer, al momento que cambias la manera de ver las cosas, esas cosas van a cambiar. Entonces, el trabajo es desde aquí. Y desde aquí puedo ver mi mundo en bienestar o en malestar. Estos son los 7 principios básicos del mindfulness. No juzgar, aceptación, paciencia, mente de principiante, sin esfuerzo, soltar y confiar. Yo no les voy a dar una clase aquí de los principios del mindfulness, pero es importante que los entendamos si estamos procurando vivir en bienestar pleno. No juzgar. Yo creo que si alguno de los principios del mindfulness es el más difícil, sobre todo para nosotros los latinos, es el no juzgar. Porque nosotros tenemos una carga de creencias, porque siempre tenemos una visión diferente a lo que está pasando, porque siempre estamos esperando tener la razón o indicar lo mejor. Y las mujeres que me acompañan, creo que no me dejen sola en esto, siempre tenemos el mejor consejo para aquella amiga que nos acaba de llamar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros practicamos el no juzgar y realmente lo tenemos como hábito en nuestra vida cotidiana, empezamos a escuchar mucho más atentamente, porque no me atropello con mis ideas mientras Delia me va contando las de ella, para entonces yo poder sobresalir. Por allí va un poco del ego. El no juzgar no se trata de no tener una opinión, se trata de empezar a ver más opciones y ver lo que es por lo que es, y ese es el principio de aceptación. empezar a ver lo que es por lo que es y no lo que quiero que sea. El principio de paciencia nos invita a entender que cada una de las situaciones del momento presente, primero, tienen una causa y que no debemos exceptuarnos de esa causa, pero que al estar en efecto como un efecto dominó, cuando ya eso se ha empezado, todo va a tener un desarrollo del cómo tiene que ser. En el sentido de, si yo le grité a mi pareja, pues obviamente eso no va a terminar bien. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que no juzgamos, aceptamos lo que es y le vamos aplicando paciencia, es decir, empezamos a cerrar un poquito la boca y empezamos a mirar la situación desde afuera, nos ahorramos mucho malestar. La mente de principiante y el sin esfuerzo quieren o vienen a invitarnos a ver las cosas de diferentes maneras, o por lo menos aceptar que existen otras maneras de hacer o de ver la misma situación. Y el soltar y el confiar es cuando nosotros decimos, realmente lo entrego porque he hecho todo lo que yo he podido hacer con la mejor intención y va a ser lo que va a ser. No quiero que se vayan creyendo que el mindfulness es resignación. Muy diferente, resignarse es simplemente decir, no hago más nada, porque estoy cansada o cansado o porque siento que esto no está dentro de mí. El mindfulness nos invita a confiar, a actuar, pero de una manera consciente. ¿Qué quiere decir eso? Entender que es aquello que está en mi control o en mi zona de impacto que yo realmente puedo modificar con mis acciones y todo lo demás lo voy a dejar. De nuevo aquí el hilo de la espiritualidad. Mis herramientas o mi herramienta, porque hoy les traigo una herramienta y una intervención para que puedan realmente empezar o seguir cultivando su transformación hacia ese bienestar pleno. Importante de estas herramientas es practicarlas. Como siempre digo, el mindfulness no es una herramienta para cuando tengamos un problema. El mindfulness no es la herramienta que nos va a salvar cuando estemos en el caos familiar. El mindfulness viene a ser esa práctica diaria que se convierte en filosofía y que solamente así, cuando estemos en un momento álgido de nuestras vidas, nosotros vamos a poder sobrellevarla mucho mejor o con mucho más flexibilidad. Es como querer aprender a nadar en medio del océano en pleno huracán. Imagínense eso, empezar a meditar cuando están en medio de un problema. ¿Qué tal si empezamos a meditar ahora que estamos bien, que estamos en paz y estamos tranquilos? ¿Qué va a hacer eso? No va a ser que el huracán no venga, que esa situación retante no venga. Va a ser que como nosotros ya sabemos nadar, podemos salir de ella mucho más fácilmente. La herramienta de mindfulness que les traigo es la meditación de autocompasión, creada por Dr. Jon Kabat-Zinn, la aprendí de él, y es una mezcla entre el escaneo corporal y la meditación de amor y compasión. Cuando ustedes estén en una situación difícil, cuando se sientan como ahora, en que el miedo nos invade, la incertidumbre nos invade, les invito a cerrar los ojos y acabamos de hacer una meditación preciosa con Delia. Yo les voy a entregar la herramienta, no vamos a meditar acá por cuestión de tiempo, pero la meditación de autocompasión lo que nos invita es a respirar profundamente y empezar a sentir nuestro cuerpo. Piensa en el problema, aquel problema que no se ha resuelto. Y mientras vas respirando, vas sintiendo tu cuerpo y ve dónde se está alojando ese sentimiento. A veces puede ser en la garganta, a veces puede ser en el estómago, a veces puede ser en el hombro. Tu cuerpo es un termómetro sabio de todas las emociones que están conscientes o inconscientemente dentro de tu momento presente. Esta meditación la puedes hacer guiada, la puedes hacer en silencio o con una música. Lo importante es que determines cuál es eso que te está molestando. Siempre les recomiendo a mis clientes que lo anoten, siempre, cada vez que vayan a una meditación, ¿cuál es la intención? ¿Qué es aquello que realmente ustedes quieren enfocarse? Y cuando estén allí y coloquen esa situación problemática, algo que les esté perturbando, que les esté procurando un malestar, empiezan a respirar y empiezan a notar en dónde se siente esa respiración mucho más pesada. Cuando la localicen, empiezan a aceptarla, por ejemplo, si sienten que es en la garganta, empiezan, acepto el dolor en mi garganta, acepto esto que no me está dejando respirar o tragar, lo veo, lo siento. Y allí empiezan a mandarle luz para que puedan realmente transmutar esa emoción. La emoción se va a ir, quizás sí o quizás no, pero la paz va a llegar. Y cuando ustedes estén en paz, cuando ustedes realmente estén en un sitio de mucho más balance, como yo siempre lo llamo, cuando estés en su centro, ustedes pueden tomar mejores decisiones. Y mejores decisiones nos llevan a un bienestar pleno. Y la intervención de psicología positiva, esto es un nombre que le he dado yo, tratando de que tenga sentido, porque viene de la teoría del fluir, lista de recuerdos. Esta teoría del fluir de Csikszentmihalyi, creada hace 44 años, o sea que no es nada nuevo, pero les aseguro que nunca lo han hecho. Vamos a empezar a buscar fotos de nuestra niñez y empezar a recordar las cosas que hacíamos y que nos gustaba hacer de niñas. Puede ser una, puede ser dos, puede ser 10 cosas. Cuando ustedes hagan una lista de recuerdos de las cosas que ustedes solían hacer y cómo lo hacían, ahora empiecen a describir, agarran una o dos y empiecen a describir cómo se sentían cuando estaban, por ejemplo, en mi caso, yo jugaba a ser maestra de escuela y yo hacía la lista con los nombres de mis compañeras del colegio. Y recuerdo en aquella época, ¿okay?, que no había computadora, no había Excel, nada. Yo hacía rayitas como hacían las boletas en, ¿sabes?, en primaria, si alguien se recuerda, no lo sé. Y yo ponía notas. Cuando yo hice este ejercicio, yo entendí el por qué a mí me encanta dar clases. Porque es allí donde fluyo. Me conecté con mi talento a través de esta lista de recuerdos y cuando yo estoy dando clase, yo fluyo. La teoría del fluir nos dice que mientras más yo haga aquello en lo que mi alma resuena como talento natural, yo voy a estar subiendo mis niveles de felicidad. Y ustedes se dirán, bueno, pero no siempre yo voy a trabajar en aquello que realmente me gusta. No todos tenemos esa bendición, ¿vale? Pero la invitación aquí es a que tengas herramientas en tu portafolio personal para que puedas aumentar el bienestar pleno. Y si en este momento estás teniendo un trabajo que no es aquello en que fluías cuando niño, recuerda que tienes siempre esa lista de recuerdos para poder potenciarte cuando no tengas energía para poder continuar. El secreto entre el malestar y el bienestar es decidir a qué lado quiero mirar. ¿Recuerdan que les decía al principio? Existe la oscuridad y existe la luz. ¿A qué lado quieres mirar? Es lo más importante para nosotros poder aumentar nuestro bienestar. Y como siempre digo, deja de vivir en automático y empieza a vivir en automágico, que no es nada más que ser responsable de la realidad que vives, de entender que lo que ves delante de ti son milagros que tú has creado o son oportunidades que tú has dejado pasar por no estar pendiente en el momento presente.
Y esto fue Zona Automágica con Dr. G. Recuerda, deja de vivir en automático y empieza a vivir en automágico.